Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, el ministro de Defensa de Rusia advirtió que el armamento que Occidente envía a Ucrania involucra cada vez más a Estados Unidos y a la OTAN en el conflicto. Esto mientras que Rusia continúa con sus ataques indiscriminados contra Ucrania, que incluyen, por ejemplo, objetivos civiles que muchos califican como un crimen de guerra.
Es que la situación que se está dando en este momento en la guerra esta que ha iniciado Vladimir Putin contra los ucranianos, hay un cable de la agencia EFE que yo creo que en este momento lo retrata y pone en un subtitular: carrera contra reloj entre ofensiva rusa y desembarco de tanques en Ucrania. Y yo creo que es cierto, yo creo que la estrategia de Putin es atacar, sobre todo para el control de ciertas ciudades que había perdido, volverlas a retomar antes de que llegue el refuerzo militar al ejército ucraniano. Tenemos en línea telefónica a Manolo González Moscote, como todos conocen, corresponsal de CNN o ex corresponsal de CNN en Moscú, ahora colabora con CNN, por supuesto, pero ya no es corresponsal en Moscú, aunque es uno de los colaboradores, un analista, sobre todo especialista en asuntos rusos. Conoce muy bien hasta cómo piensan los rusos. Manolo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hombre, para mí es un gusto, Amado, José Luis Amado, saludarles desde la distancia. Estoy en Colombia en este momento por asuntos personales y bueno, gusto atenderles.
Muy bien. Bueno, Manolo, ¿cómo describes en este momento la situación de Ucrania? Yo diría que yo creo que esto que leí de la agencia EFE es la realidad. Están buscando de alguna manera adelantar los rusos lo perdido antes de que le llegue el refuerzo a Ucrania, porque si no les va a ser muy difícil, ¿eh?
Así es, ustedes lo han descrito perfectamente. Aquí se está trabajando contra el reloj, pero bueno, aquí viene un truco también, no un secreto. Voy a tener que decirlo porque ustedes lo han provocado que lo tenga que decir. Lo que pasa es que inicialmente se dieron unas fechas de llegada de los tanques a Ucrania, pero eso se llama despiste del enemigo, despiste para el enemigo. Se le dice a Putin, se dijo públicamente que los tanques demorarán 3 meses, 4 meses, 6 meses en llegar, pero eso no va a ser así. Los tanques ya deben estar pisando tierra ucraniana por todo lo que ustedes están diciendo. Porque si se le pone una fecha específica, entonces Putin acelera la marcha y entonces el ataque lo hace primero. ¿Sí ves? Entonces, eso está totalmente claro. Ahora, ¿por dónde pasan los tanques? ¿Cómo llegan? Eso ya es un secreto de Estado que eso nadie te lo va a revelar. Y si yo lo supiera, tampoco lo contaría. Entonces, eso es lo que está pasando. En este momento, Rusia está preparando una ofensiva a gran escala y cuidado, en esta ofensiva a gran escala podría eventualmente utilizar armas que todavía no había probado en el terreno, como por ejemplo el Zircon, podría utilizar esos famosos misiles y estaría utilizando el famoso Kinjava, que ya lo ha utilizado en algunas incursiones. Estamos hablando de que Putin se prepara para una ofensiva de o conquista o se va con nada.
Sin embargo, la conquista, perdóname, José Luis, la conquista no la ves en tratar de llegar a Kiev o a Kiev. O sea, es recuperar los territorios perdidos, es lo que quiere el Donbass.
Exacto. O sea, la iniciativa de Putin en este momento, el enfoque de él y sus militares que le secundan, que no son muchos tampoco a propósito, porque hay divisiones, es eso. Al menos si no poder llegar a Kiev, al menos quedarse con Crimea, con el Donbass y mantener esa L que él quiere mantener todavía, la L que es la parte oriental de Ucrania y la parte sur de Ucrania, y mantener dueño del Mar de Azov y el Mar Negro. Es básicamente lo que él quisiera tener y mantener. Al menos no llegar a Kiev, pero tener el dominio de esa parte. Porque tú sabes que Zelensky viene pisando fuerte. Uh-huh. Ahora, Zelensky lo dijo hoy muy claro y muy bien. Yo necesito aviones. Y esos aviones es un mito el hecho de que yo utilizando esa artillería o esos aviones vaya a escalar el conflicto o vaya a utilizar estos aviones para atacar a Rusia. Pero cuidado, los edificios en Moscú más altos, hace unas 3-4 semanas atrás, tienen artillería pesada arriba, tienen escudos antimisiles, una cosa jamás vista, que edificios militares y civiles tengan ese tipo de protección arriba en la azotea. Pero es porque tiene miedo Putin de que Zelensky, como lo hizo ustedes, saben que llegó a las goteras de Moscú con drones de estos artillados, hizo tremendo, un tremendo daño que le hizo a Putin y a sus tropas, y sobre todo a las tropas aerotransportadas. Entonces, eso es lo que él tiene miedo. Y por esta razón ha artillado prácticamente los edificios más altos de Moscú, porque prevé esto. Ahora, cuando Boris Johnson fue el primer ministro, fue el primero que advirtió de que a Zelensky no se le podía dar armamento de largo alcance, porque sencillamente él haría incursión allende la frontera rusa, y esto por supuesto pondría en dificultades a todo lo que es la Unión Europea, a la OTAN, a los aliados, frente a Putin, porque ya Putin diría, bueno, esto no, este envío, este ataque no lo hizo Zelensky, este ataque es de la Unión Europea, es de la OTAN, ¿sí ves?
Muy bien, Ucrania afina sus proyecciones sobre la próxima ofensiva rusa, así está reportando la agencia EFE, y agrega, cree que los ataques se producirán en las regiones de Donetsk, Lugansk y posiblemente Zaporilla, pero el liderazgo político y militar aún hace cábala sobre la fecha, en torno al primer aniversario. Ucrania sabe ya dónde va a atacar Rusia, pero aún hace cábalas sobre la fecha. ¿Qué esperas tú con vistas a este primer aniversario, Moscote?
Bueno, fíjate tú que en este primer aniversario hay dos cosas que hay que tener en cuenta. El clima, comencemos por allí, el general invierno, que él hace lo suyo y sabe lo suyo. Ahora, hay que saber contra quién va a jugar el invierno, si contra los ucranianos o va a jugar en contra de los rusos. Si tú miras, todo el apertrechamiento militar de Rusia es de la época soviética. Armas que no han sido precisamente de las mejores. Comencemos por allí. Comencemos también por el lado de Ucrania. ¿Qué encuentras en el lado ucraniano? Que ya tienen nuevo aprovisionamiento, tienen armas de nueva generación, armas europeas de nuevo tipo, y ellos podrían eventualmente hacer una mejor presentación frente al invierno en el que estamos. O sea, lo que se viene sería antes del 24 para simbólicamente Putin tratar pues de adjudicarse o decir y tomarse lo que mayor pueda, porque una vez tomado lo que mayor pueda Putin, ahí sí se va a sentar a negociar, ahí sí Putin va a hablar de paz y ahí sí dice voy a recibir a Zelensky, encontrémonos en Tel Aviv, encontrémonos en cualquier ciudad de Turquía, ahí es donde precisamente va a entrar la diplomacia internacional. Pero Putin necesita primero afianzar su posición, ubicarse mejor para entonces entrar a negociar con Zelensky.
Ahora, yo veo este conflicto que ha iniciado Putin y la reacción del mundo occidental, yo lo veo más allá del ataque indiscriminado contra Ucrania. ¿Por qué tú crees, y esta es una pregunta que yo me hago, ¿por qué tú crees que la reacción del mundo occidental encabezado por Estados Unidos ha sido tan fuerte? ¿Por qué hay que parar a Putin? ¿No es solamente Ucrania, después viene más?
Ahí está el problema. A ver, miremos las cosas desde el punto de vista de Putin. ¿Qué hay en el cerebro de Putin? En el cerebro de Putin está el imperialismo soviético. En el cerebro de Putin está la KGB. En el cerebro de Putin está regresar al imperialismo soviético. O sea, el nuevo orden mundial, al antigua, pero más modernizado. Volver a llamar a los viejos aliados. En eso está Putin. Crear un nuevo orden mundial con China, con todos estos países latinoamericanos que le pueden secundar. Estamos hablando de Venezuela incondicional, de Cuba y Nicaragua, pero se le pueden sumar tranquila y dulcemente Colombia, se le puede sumar Brasil, se le puede sumar Argentina. Entonces, al tener todo esto de apoyo, más los países como India, los países como Sudáfrica, acuérdate de los BRICS, ¿no? Porque aquí también se cuentan los BRICS. Entonces, ¿qué tienes a la vuelta de la esquina? Dices tú, entonces Putin lo que quiere es crear un orden mundial. Si a él no se le para ahora, Putin va a terminar tomándose el resto de Europa. Estamos hablando de Moldavia, que lo tienes en la parte sur oeste, pegado a Ucrania. Tienes los países escandinavos que le tienen un pánico a Putin, y eso tú lo sabes y eso no se puede negar. Por eso pidieron la adhesión a, a la OTAN a sabiendas de que son países excesivamente y enfermizamente pacifistas. Entonces ellos no quieren en ningún momento que encontrarse desprotegidos frente a un eventual avance de Putin en Europa. ¿Por qué hay que pararlo? La pregunta que me hacías. Porque si no paras a Putin hoy, no le das hoy las armas a Zelensky que necesita, vas a tener a un Putin fortificado y vas a tener a un Putin dictando lo que hay que hacer a nivel internacional en materia de nuevas fronteras. Por eso hay que pararlo, cueste lo que cueste.
Yo quiero agregar algo más y escuchar tu comentario. También Estados Unidos y Rusia están midiendo sus fuerzas en esta guerra. ¿Quién gana en poderío militar? Es la pregunta, Moscote.
Bueno, mira, Estados Unidos hace poco viene, si has observado, Estados Unidos en el último año, en el último año y medio, ha hecho pruebas y demostración de las nuevas armas de protección que tiene Estados Unidos, nuevos escudos antimisiles, los nuevos misiles que andan a Mach. Mach es la velocidad con la que se suman velocidades del sonido y son misiles hipersónicos, misiles que hoy en día obviamente vuelan a una gran velocidad y se pueden ubicar en cualquier parte. O sea, Estados Unidos recientemente, hace unas 2-3 semanas atrás, se hizo unas nuevas pruebas y esas pruebas demuestran que las armas de nueva generación están a punto en caso tal. Ahora, fíjate, el globo este, la aparición del globo este no es casual, sí. Ni es eventual, ni es una cosa que tiene que tocarse del aspecto político. Acuérdense que en noviembre un general de los Estados Unidos dijo y vaticinaba que en el 2025 Estados Unidos podría tener un conflicto militar serio con China. ¿Y China qué está haciendo ya desde ya? Cuando el globo aparece, es que todo el mundo va entendiendo por qué el general decía esto. Es que están rastreando, están escaneando información a lo largo y ancho del territorio americano para saber sobre las nuevas armas de Estados Unidos, para saber en qué está Estados Unidos, en qué están los laboratorios de los Estados Unidos. No se trata de un escáner tomando fotografías, porque eso, imagínate, estamos hablando de una tecnología de tomar fotografías de cuando se descubrieron los misiles, por aquel avión que descubrió esas fotos de los hangares donde estaban todos estos misiles soviéticos en Cuba. No, estamos hablando de algo mucho más sofisticado. ¿De qué? Estamos hablando de un escáner que puede robar información desde ese globo. Esos escáneres pueden meterse a los computadores, a las memorias USB y demás, y sustraer de allí información vía inalámbrica, ¿comprendes? Ese es el grave problema de ese globo. Ese es el problema que acarrea.
Ya. Lo de Ucrania, bueno, ¿quién se sienta a conversar primero? ¿Putin o...? Yo creo que Zelensky no lo va a hacer. Zelensky es el que está pidiendo, si le dan el armamento. Zelensky ha demostrado que va hacia adelante, que no se detiene, y los ucranianos han demostrado, para sorpresa de muchos de los rusos, han demostrado que no se detienen. ¿Quién es el primero que va a negociar, en tu opinión?
Mira, Bennett, hace unos 2-4 días, el ex premier de Israel, dijo algo que sorprendió al mundo, y es que Putin le había dado la palabra a él de que él no mataría a Zelensky. Y por esa razón Zelensky logró salir del búnker y, pues bueno, pudo recibir a los invitados y estar moviéndose de otra manera, porque le dio su palabra a Bennett. Porque Bennett se ofreció como voluntario para mediar. Acuérdate que cuando Zelensky se vio atacado, cuando Zelensky se vio rodeado, cuando Zelensky se ve con el ejército rojo, el ejército ruso encima de Kiev, Zelensky quiso hablar con Putin, quiso negociar con Putin, pero en la medida que Occidente comenzó a mandar las armas, en la medida en que todos los aliados comenzaron a ayudar a Zelensky, Zelensky se fue creciendo, creciendo, y se sintió más seguro al lado de Occidente, al lado de Europa, y dijo: no, ya no negoció con Putin, allá no hay con quién negociar, este señor es un energúmeno, este señor está loco, yo no puedo negociar con él, ¿verdad? Y otra cosa que le dijo a Bennett Putin es: yo no negocio con Zelensky. Le dijo que no negociaba, pero hace unas 2-4 semanas atrás, la portavoz del Ministerio de la Defensa, la señora Zaharova, decía que, bueno, que estaban listos para hablar de paz, de negociar con Zelensky, pero ya Zelensky en ese momento tenía toda la promesa de Europa y del mundo, de las armas que le estarían dando, y Zelensky fue el que se negó a conversar con Putin. Fíjate tú, o sea, Putin le tendió la mano para negociar a través de sus voceros, pero ya es Zelensky, que Zelensky está grande y crecido, no nos digamos mentira, ya Zelensky no es fácil con él tratar de decirle, mire, siéntese y déle el pedazo del Donbass, ya no le puedes decir eso a Zelensky. Acuérdate que Sarkozy, ese es el plan de Sarkozy y de varios en Europa, es que Zelensky le entregue el Donbass a Putin y así se acaba todo. Y es algo que lo han, casi que lo han estado casi que obligando a lo que lo hiciera. Pero Zelensky, en la medida en que ha tenido la ayuda de Occidente, pues Zelensky se ha negado a hacerlo.
Hablando ahora de la otra parte, Manolo, esta es una guerra que va dejando lecciones muy negativas para Putin, que tenía sus expectativas puestas en que en poco tiempo él arrasaba.
En días.
Y claro, en días. Pero hasta ahora, un fracaso, pienso yo.
Por supuesto, mira, todo estaba programado para 5 días, según sus mejores asesores. Decían que en 5 días llegaban a la Plaza Maidán y los soldados rusos iban a ser recibidos como héroes por haber liberado a Ucrania del fascismo y demás. 5 días nada más. ¿Pero qué logró Putin en todo esto? Logró coger a un pueblo que estaba desunido, estamos hablando de la Ucrania, que era pro-rusa la parte oriental y la Ucrania pro-Europa la parte occidental. Lo que hizo fue volver un monolito el país, o hacer lo que se uniera en torno a una única causa, y es la supervivencia del país como tal. Es lo que justamente hizo Putin, unir a los ucranianos, volverlo una sola masa, y esa masa justamente la enfiló y la entroncó frente a Rusia. Y es lo que tú tienes. No es lo mismo el soldado ucraniano que está peleando por la supervivencia de su especie, de su raza, de su país, y el soldado ruso que está simplemente peleando una guerra que no es su guerra y está metido en un lío que no se sabe cómo se sale.
Yo estaba leyendo informaciones, creo que en no me acuerdo en qué país exactamente era, no me acuerdo si era Hungría, que estaban desarrollando una planta nuclear lo más rápido, habían acelerado la construcción. La distribución del petróleo a nivel mundial se ha movido, se ha estado moviendo por las sanciones a Rusia. La Unión Europea ha tenido que buscar el gas de otros lugares, ha tenido que poner a producir otras cosas que estaba importando de Rusia. Yo creo que en el plano económico esto va a plantear algo a corto y mediano plazo, incluso más allá del conflicto en Ucrania, más allá de la guerra en Ucrania, va a plantear algo que hasta cierto punto va a perjudicar a los rusos, mi punto de vista. Los países van a tratar de hacerse más independientes y negociar y tener sus intercambios comerciales con países mucho más confiables. Yo creo que esto va a ser en detrimento de Rusia en el futuro. No sé cuál es tu punto de vista.
Y aquí pasó algo también que quiero agregar. Putin pensó que la Unión Europea no iba a ser capaz de aprobarle por unanimidad sanciones contra Rusia. Y sí lo logró.
Porque él pensó que la Unión Europea no podía aguantar el no comerciar con ellos.
Y sucedió lo contrario.
¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, hay algo, un fenómeno increíble en toda esta historia. El fenómeno que se presenta en toda esta historia tiene que ver con lo que había hecho Putin. ¿Qué había logrado Putin hasta diciembre del año pasado? Había logrado llevar a Rusia a la máxima expresión. Habían logrado vender a Rusia como uno de los mejores proveedores de gas y petróleo y como el mejor mercado para vender los productos agrícolas, de pan coger, de bienes y servicios allí de Europa que podían llevar a Rusia. Rusia se convirtió en el mejor socio, pero con todo esto que ha hecho, simplemente se ha tirado Europa encima. Se ha vuelto enemigo de Europa. Europa entendió que han tenido que acelerar, inclusive tú mismo lo has dicho, el proceso este de... Bueno, como un caso curioso te cuento, Olaf Scholz, el canciller alemán, fue uno de los que le aconsejó a Angela Merkel, ojo, porque él es un admirador de Putin indiscutible, fue un gran admirador de Putin hasta no hace mucho, le aconsejaba que habría que mejor ubicarse en el gas, que Uniestream 2 había que aumentarlo, crear Uniestream 2 para aumentar la capacidad de gas hacia Alemania, porque no se necesitaban las plantas nucleares. ¿Y qué le ha tocado a este señor? Menos mal que las plantas nucleares estaban en conservación y han tenido que volver a echar a andar las plantas y también lo que tiene que ver con el carbón, las plantas que funcionan con carbón. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque entendieron que Rusia no es socio confiable y que por lo menos en 30, 40 años que pase esta mentalidad que tiene hoy Rusia, hasta ese momento ellos no van a poder confiar más en Rusia. La comunidad internacional no confiará más en Rusia. y la tendrá como un paria internacional. O sea, Putin lo que ha hecho es elevar a la máxima potencia, a la máxima expresión, el hecho de que Rusia sea el paria mundial y que nadie lo quiera, ¿comprendes? Eso es lo que ha logrado Putin hasta hoy.
Finalmente, Manolo, la guerra ha entrado en una fase de desgaste y yo creo que esto se va a prolongar. Vamos a cerrar con esta nota, ¿no? Con esta pregunta.
Claro que sí, claro que sí. En general, invierno, como les decía, ustedes va a jugar lo suyo. Y sobre todo, el problema aquí es hasta qué momento Putin va a sentir acorralado, porque hay algo importante. Putin lo dijo hace poco, lo repitió Medvedev, lo han repetido varios voceros del gobierno ruso. Rusia no acepta perder en Ucrania. Rusia no acepta que se pierda la guerra en Ucrania. Y si se pierde la guerra en Ucrania, automáticamente utilizarán las armas nucleares. Esa quizás es una de las más preocupaciones. O sea, eso se llama en términos muy, muy coloquiales, colombianos, es con cara gano yo, con sello también. O sea, con cualquiera de las dos caras de la moneda que caiga, voy a ganar yo. Eso es lo que está apostando Putin en este momento y es la amenaza que le ha hecho al mundo. A eso es lo que habría que tenerle miedo, ¿no?
Ahora, pero también la situación al interior de Rusia, Putin se ha radicalizado de una manera increíble. Estaba leyendo yo hoy un tribunal en Moscú que ratificó la decisión de revocarle, de quitarle la licencia a un diario independiente. Es decir, la forma en que Putin está manejando también el país, esa radicalización al interior del país, tampoco es bueno para él, porque no es solamente la cuestión con el mundo occidental, es la cuestión con su propio pueblo.
Así es. Y bueno, finalmente, para cerrar esto, les quiero decir, simplemente Putin tiene en cierne un golpe de Estado. Acuérdense que esto es muy normal y muy natural dentro de la misma Unión Soviética y Rusia como su heredera. O sea, esto es muy normal cambiar a los primeros secretarios del partido, y en este caso a Putin, es muy normal que se sucedan estos cambios. Pues eso está pasando en Rusia. Dentro del gobierno hay fracciones, hay fracturas muy serias. El pueblo está pidiendo cambio. Lo que pasa es que es tan brutal la represión que la gente no quiere ir a la calle, claro, para que la maltraten, la pongan presa y demás.
Por supuesto.
Pero está claro de que la gente no quiere más a Putin en el poder. Los ha aislado del mundo.
Y prácticamente tiene cerrado también a la prensa extranjera en las informaciones, y para sacar una información de Rusia no es tanto como de Corea del Norte. O sea, no llega al extremo de Corea del Norte, pero se hace cada vez más difícil.
Así es, ese es lo que se llama el cerco mediático que hizo a partir de... Bueno, lo venía haciendo hace mucho tiempo.
Hace tiempo que lo estaba haciendo.
Hablando a periodistas que eran contrarios a él, venía haciendo. ¿Qué pasó? Finalmente, cuando llega la guerra, comienzan a crear una cantidad de normas y leyes para ponerle una mordaza a la prensa, que le llaman los argentinos un corralito a la prensa. Y ese corralito a la prensa es lo que precisamente le ha permitido a él casi que gobernar. Y lo que tú escuchas y ves en la televisión rusa es pura mentira. Lo que dicen los medios rusos, pura mentira. No le informan a la gente realmente lo que está pasando. Acuérdate que los servicios secretos ucranianos, y son cifras muy cercanas al servicio secreto inglés, habla de que son más de 140,000 muertos que ya lleva Putin Putin al pueblo ruso, que le está llevando de esta guerra. Ya. Entonces, imagínate, pero nada, de esto no se informa nada. Se dice que son como 2,000 o 3,000 soldados rusos los que han muerto, nada más.
Dios mío. Muy bien. Manolo, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros actualizando esta situación. Lo hacemos periódicamente, porque la prensa cubana, desafortunadamente, pues se parece mucho a la prensa rusa en este sentido. Habla lo Así que es. Le conviene a Putin y no la realidad de lo que está pasando en Ucrania.
Manolo González Moscote, muchísimas gracias. Y hasta aquí, Tema a Fondo.